Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos produciendo contenidos. Ya ven que ahí vamos con los capítulos del podcast. Seguimos. Y no se olviden de seguirnos en las redes, en TikTok, en Spotify, en el canal de YouTube de Cisne México. Por todos lados nos pueden encontrar y ya es su culpa si no nos ven. Pero el día de hoy, especialmente, traje un invitado especial para tocar uno de los temas que se nos atora más a los doctores en el consultorio, que es la maldita convivencia con Dr. Google. Para eso, Enrique Culero Karam, es Homero, director de Central Media, conductor de Algoritmo Salud en 88.9, una voz respetada para hablar en el tema. Entonces, Enrique, empecemos por el Dr. Google. Los doctores, nosotros académicos, estudié muchos años en la universidad, ¿tengo que convivir con el dolor de cabeza de Dr. Google?
Oye, ¿y ahora tienes que agregar al Dr. ChatGTP?
Puta, ya ni me digas.
Y al Dr. TikTok, mano. ¡Ah! Serían tus nuevos colegas, ¿cómo la ves?
Es un desastre, pero los tengo que aguantar o de plano autoritariamente le digo a mis pacientes, dejen de andar viendo esas
cosas.
Hay
muchos doctores que hacen eso todavía y los pacientes pues no están muy contentos con ese tipo de respuestas. Porque si el paciente mexicano digital tiene la expectativa de que ese poder que ya ganó al usar estas herramientas sea usado a su favor en la consulta.
¿Cómo?
Pues de entrada, 6 de cada 10 pacientes declaran que se atreven a levantar la mano con el doctor enfrente para decirle, oye, doctor, yo encontré en internet que lo que me estás diagnosticando, pues a lo mejor no es. Ajá. Que me des otro estudio para confirmar mi enfermedad. Que me cambies el medicamento, porque el que me estás dando tiene estos efectos adversos.
Tiene estos efectos.
6 de cada 10 aceptan, ¿no?, que hacen esta interacción con los médicos. Y también nos contestaron, toda esta data sale del estudio de Paciente Digital 2024.
¿Dónde lo encuentran?
PacienteDigital.mx, ahí están los resultados. Y también contestaron cómo reacciona el doctor. La mayoría de las veces...
Yo ya me enojé.
Es que esa es una de las respuestas que salió en las top 5. La mayoría de las veces el doctor amplía la información que el paciente presenta. Pero en el 20% de los casos el doctor se enoja.
Ajá.
En otro 20% no pela la información. El paciente la dice y el doctor ignora completamente. Y eso, pues sin duda no le ha caído bien al paciente. El paciente quiere que el doctor le aclare sus dudas, lo guíe a la información correcta en caso de que haya malinterpretado o encontrado un lugar donde no es la información científica adecuada, actualizada. Y pues es la realidad de los doctores, que tienen que vivir con esa información que está encontrando el paciente y tratar de redirigirlo a las fuentes que valen la pena, sí, porque el paciente no va a dejar de buscar. No. Pero el doctor sí puede ayudar a que el paciente haga mejores consultas.
Oye, pero entonces, responsabilidad del paciente es ser un paciente informado y tratar de buscar sitios correctos, o de plano es responsabilidad de los doctores, o quién está en el ecosistema que me pueda ayudar.
Bueno, la responsabilidad no puede centralizarse, desgraciadamente, pero sí creadores de contenido como tú, podcast como los que está, como este
que
podcast de Mente al Cuadrado, aportan dando información de calidad a todo este mar de datos,
sí,
a los que se enfrenta el paciente. Nadie le enseña al paciente a ser un paciente digital maduro o experto.
Ajá.
En cómo decidir dónde se encuentra lo valioso y lo que no le va a ayudar. Pero todo este ecosistema, y muy importante, los médicos,
sí,
pueden sí ir haciendo una cultura crítica de evaluación de la información. Que con el tiempo, es mi esperanza y yo creo que es el camino adecuado, el propio paciente va a ser el que va a calificar mal a las fuentes de información que no lo están ayudando, darles manita levantada a los profesionales de la salud, médico, fuentes de información que realmente le dieron la información atinada, y con eso vamos a lograr que cada vez haya más opciones de información valiosa para escoger, y que las que están buscando engañar, que están buscando vender los productos milagro,
¿sí?,
o promover los medicamentos apócrifos, que se vayan hasta el fondo. ¿no? Eso es lo que debemos de aspirar.
Oye, pero a ver, pues mente al cuadrado, por ahí me corregirán sobre los followers, pero somos muy pinchitos, estamos muy bajitos. El doctor Rodrigo Corona, y síganlo en redes, tiene sí. como 1,000,000 y cacho en TikTok, amigo sí. de nosotros. Pero te pongo caso clínico de la psiquiatría. ¿Cómo mejoro mi depresión? Búsqueda sí. En redes, en Google, en los buscadores. Y entonces, pues, Edilberto Peña en sus redes, Mente al Cuadrado, te dice un enfoque científico, 3,000 views.
Ajá.
Rodrigo Corona, pues, te dice cómo hacer ciertas claves de psicoterapia y tiene 250,000 views. Y, Influencer XWZ te dice que abrazando un árbol y echándole ganas y hablándole al universo y tiene 10 millones de views. Entonces, ¿qué onda con el algoritmo? Que entonces yo como paciente, pues le voy a hacer caso al que tiene más views.
No, pero fíjate, diste el primer paso que debe de tener todo profesional de la salud.
Ey.
Hacer esas búsquedas y darse cuenta de qué tipo de mensaje es el que va a encontrar el paciente.
Uh-huh.
Con esa conciencia es más fácil dirigirlo, y que también viene la otra parte.
Sí.
El trabajo del médico de escoger los perfiles de los médicos que están hablando profesionalmente,
okay.
las aplicaciones, los sitios, las propias herramientas como las de inteligencia artificial, cómo usarlas para en favor del paciente.
Del paciente.
Y en la receta que tú les haces a tus pacientes, agregarías esas direcciones, esas aplicaciones, ajá. esos sitios para que el paciente se informe bien. Eso sería lo deseable. Y con el tiempo, pues tratar de evitar que esos que están logrando muchos views y que realmente no están aportando, no tenga tanta presencia o tanta visibilidad. Plataformas como YouTube
¿sí?
ya están metiendo controles, editoriales, validaciones de los creadores de contenido para que precisamente no aparezcan si no tienen la autoridad en las primeras posiciones cuando alguien busca, por ejemplo, depresión o ansiedad.
Ajá.
Y que aparezcan los creadores de contenido, que son los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos o los médicos, que están poniendo información sobre el tema y que tienen todas las credenciales para hablar de este tipo de padecimientos con realmente posibilidades de tomar las mejores decisiones.
Oye, y en tu experiencia, porque te lo platico desde mi trinchera. A ver, viene el paciente súper informado, le doy su tratamiento, diagnóstico de depresión, le doy su tratamiento para depresión, pero sabe que tiene que hacer higiene del sueño uh-huh. y tiene que cuidarse. Tiene que hacer meditación y mindfulness, tiene que comer dieta mediterránea, tiene que hacer actividad física. Si yo, además de hacer el diagnóstico, revisar estudios, exploración física, me tengo que adentrar a tomarme el tiempo de enseñarle a hacer mindfulness, higiene del sueño, no acabo nunca. ¿Qué tanto los profesionales tenemos ahora esa flexibilidad, como tú decías, de poner en la receta? Yo lo utilizo, oye, para estimulación cognitiva te recomiendo esta aplicación, para sí. que aprendas higiene esta, para que te duermas rápido, hasta premios internacionales tienen algunas. ¿Los doctores ya estamos ahí o te está costando trabajo que los doctores nos volvamos digitales?
Sí, sí, no están ahí.
No,
realmente les falta todavía entender todo ese ecosistema, pero yo creo que hay mucha apertura uh-huh. para estar dispuestos a entender dónde están esas fuentes de información valiosas. Y también pues me ha tocado ya muchos eventos, algunos organizados por la industria farmacéutica, otro por hospitales o por proveedores en general de temas de salud, que quieren hacerle llegar a los médicos esta información o sí. esta conciencia de lo que está buscando el paciente digital, para que ellos se encaminen de la mejor manera. Algunos creando el contenido, otros dirigiendo a contenido que ya existe.
Contenido
¿no?
que ya existe.
O sea, sí hay buena disposición, pero apenas está empezando. Uh-huh. Realmente no está empezando el fenómeno del acceso a la comunicación digital para salud. Lo que está iniciando es la disrupción del servicio de salud que el paciente espera de los proveedores como los médicos,
sí.
Y esa expectativa de una integración en su ecosistema digital para que realmente puedan sacarle jugo a las herramientas que tienen a disposición. Eso es lo que está iniciando.
¿Tú irías con un doctor que no está en Doctoralia, que no está en Top Doctors, que no tiene redes sociales, o en el momento actual ya ese es un criterio para desechar un doctor?
Lo que yo opine no es tan importante. Lo que opinan los pacientes digitales, sí. Fíjate que le hicimos la pregunta específica. ¿dónde buscas a tus profesionales de la salud?
Sí.
La primera opción...
¿No era la sección amarilla?
No, la primera opción fue familiares y amigos. Okay. Esa nadie me la va a discutir.
Family
¿no?
and friends.
Exacto. Pero la segunda ajá, opción es directorios especializados.
Okay.
Después vienen reseñas en internet. Después vienen perfiles sociales. O sea, prácticamente en el top 5, 4 opciones son de comunicación digital.
Okay.
Una son los familiares de amigos, que siguen siendo importantísimos. Pero el doctor que no tenga presente esta tendencia, pues se va a quedar fuera de esas búsquedas y va a ser más difícil para estos médicos encontrar consulta.
Y solo voy con el doctor que tiene puras reseñas bonitas y que está bien calificado y me trató bonito. Si ya encuentro una reseña mala, pelas, este doctor no sirve.
Es que ese es el aprendizaje que como usuarios de internet estamos nosotros trasladando de otras experiencias. Por ejemplo, de la compra en línea de productos, ¿no?
A ver.
Te voy a dar un dato.
Ey.
México en 2003 fue el país que porcentualmente más creció en comercio electrónico.
¿2003?
Sí, cerrando el 2003 crecimos casi 25%. Órale. más que cualquier otro país del mundo, hablando de porcentaje. En valores, pues ya hemos crecido... Desde hace 5 años hemos cuatruplicado el comercio electrónico. O sea, el mexicano está haciendo comercio electrónico. ¿Qué aprendimos en las tiendas en línea? Pues a revisar las reseñas, a ver las estrellitas.
Sí, sí.
Y con eso tomar nuestras decisiones. Por cierto, la mayoría de las veces de extraños. Inclusive creyéndole más a lo que dicen otros usuarios que a lo que la propia marca presume.
Ajá,
¿no? O sea, yo le creo más a lo que dijo una persona que usó el producto o servicio que lo que la marca me está diciendo que son los más guapos y los más económicos y los mejores. Entonces, ese aprendizaje lo estamos trasladando a la decisión de escoger a un profesional de la salud. Uh-huh. Y pues le vamos a creer también a las reseñas, a las calificaciones. Si encontramos una queja en internet, pues nos va a saltar una bandera roja. Y pues sí va a ser importante. En este momento, yo creo que es muy crítico. Lo he visto muy diferenciado por especialidades,
a ver,
sin duda. Ejemplo, pues los urólogos, para ellos el mundo digital ha sido importantísimo. Ellos mismos me han contado, ajá, que muchos de los padecimientos que tratan no son padecimientos para presumir con el amigo. Oye, tengo esto, recomiéndame un urólogo.
Tengo disfunción,
¿no?,
eréctil.
Exacto. Entonces, más bien van directamente a internet a tratar de encontrar al mejor especialista. Y le creen a estas reseñas, ¿no?, que ven en internet.
Ajá.
Por supuesto, los pediatras, los ginecólogos, que son especialidades muy pobladas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues también es importante encontrarlos a ellos. Todo lo que tenga que ver con medicina estética, desde los dermatólogos que tratan, ajá, algunos temas de la piel, cirujanos, sí, sí, plásticos, los propios médicos que se dedican a tratamientos estéticos, también son muy buscados en línea. Y sin duda, todo lo relacionado a salud mental.
¿Salud
sin
mental?
Sin duda, sí.
Sí,
entonces, los colegas que te ven, ahí.
¿Cómo en qué lugar estamos del ranking de búsquedas de salud? O sea, ¿qué es lo primero que busca la gente en salud en redes?
Ha ido cambiando mucho. Por supuesto, tiene que ver con las enfermedades,
¿sí?,
más populares, ¿no? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Pero todos los temas de salud mental estarán dentro del top 10.
Uh-huh.
Y lo que sí te voy a decir que es indiscutible es que las plataformas... Estamos hablando de TikTok, YouTube, los propios buscadores como Google.
Ajá.
Cuando alguien hace una búsqueda de salud mental, le dan una categoría de prioridad muy diferente.
¿El algoritmo?
Por ejemplo, sí. Google, cuando alguien está buscando temas de depresión o de ansiedad, le da mensajes diferenciados.
Ajá.
Por ejemplo, herramientas para hablar inmediatamente. Si tienes ganas de quitarte la vida, habla inmediatamente aquí. Lo mismo sucede en YouTube. Cuando pones ese tipo de términos,
uh-huh,
salen otra versión de resultados, inclusive otras herramientas, porque entienden estas plataformas que esos son temas importantísimos para la sociedad y que deben de atenderse de una manera prioritaria.
Uh-huh.
Entonces, por lo menos en los últimos años, y yo creo que esto no va a hacer más que crecer, la categoría completa de salud mental tendrá un foco, una prioridad muy diferente a la de los otros temas de salud.
¿Y tú crees que esto fue por la pandemia o ya veníamos creciendo desde antes?
Yo tengo datos de que ya venía creciendo años anteriores, pero en la pandemia sabemos que los indicadores de problemas de salud mental despegaron, ¿no?
Todos.
Entonces, ahora es la tendencia de todas estas plataformas de realmente tratar de captar a esos usuarios, sobre todo, uh-huh, a los más vulnerables. En el estudio de paciente digital, hicimos la pregunta específica de qué tipo de recursos utiliza el paciente para encontrar un profesional de la salud.
Ajá.
Y el primer lugar, amigos y familiares.
Okay.
Eso ya no hay.
Esa no, hay no se mueve.
Lo que llamó la atención fueron los siguientes lugares. Segundo lugar, directorios especializados.
Sí.
Tipo, ¿podemos decir marca?
Dale, dale.
Tipo Doctoralia, Top Doctors, ajá, Top Doc. Ese tipo de directorios. Después, reseñas que encontraron en internet.
Sí.
Después, perfiles sociales. Entonces, bueno, los medios digitales ya tienen una importancia tremenda, uh-huh, en la forma en que el paciente digital va a encontrar a un profesional de la salud. Y en algunas especialidades destaca.
Sí.
Habíamos hablado hace poco de que los urólogos, ¿no? Por ejemplo, ajá, porque son enfermedades que tienen que ver con temas sexuales.
Sí.
Entonces, en lugar de pedirle a mis cuates que me recomienden un urólogo, yo me meto a internet y busco al mejor y busco las reseñas que tiene de otros pacientes. Los pediatras, los ginecólogos y, por supuesto, todos los médicos que tengan que ver con algo estético
y
los de salud mental. Neurólogos, psiquiatras, psicólogos, bueno.
Es que cuesta trabajo y hay estigma, ¿no?
Sí.
O sea, decías el estigma de temas sexuales, pero el estigma de me siento mal, estaré triste, tengo ansiedad, duermo mal, tengo insomnio. Cuesta mucho trabajo.
Y además, hablarlo, ¿no? Precisamente por esa poca costumbre de que acudamos a los expertos de salud mental, no hay mucha referencia que preguntarle a los familiares o amigos. Es, ajá, decir, a lo mejor nunca en su vida han ido con un psiquiatra.
Sí.
Entonces, oye, ¿cuál me recomienda? Pues no sé, no conozco a ninguno. Y también sabemos que las especialidades que se dedican a salud mental no están del todo bien distribuidas a nivel nacional,
uh-huh,
o hay ciudades donde no encontrarás un especialista, ¿no? Entonces, por eso también los medios digitales presentan una oportunidad para atender esos problemas de salud mental.
Oye, a ver, puntualízale un poquito a la gente el entorno digital. Entonces, un buen paciente actual, ajá, tendría que ser el que busca información de sus síntomas en sitios especializados. Sí. Pongamos ese como el punto uno. Me duele la cabeza, tengo cáncer, ¿qué me va a parecer?
Oye, no sé si sea bueno o malo paciente. Lo que te puedo decir es que, ajá, la mayoría de los pacientes mexicanos están utilizando o los buscadores, específicamente Google, o los sitios especializados donde encuentran noticias que tienen que ver con medicina, desde la Clínica Mayo,
okay,
Medline Plus, Medicamentos PLM, uh-huh, Bademecum. Todos esos sitios son muy utilizados por el paciente para encontrar datos de sus síntomas, de los medicamentos que les prescribieron, de qué paso tomar en caso de que me duela no sé qué, ¿no? Uh-huh. Todo eso lo encuentran en esos lugares. Y lo que yo creo que a lo que te refieres con buen paciente, más bien, ¿cómo tenemos que ayudar a estos pacientes a que esa información la usen en su beneficio?
Ey.
Y no la malentiendan, a lo mejor un problema de salud lo minimicen porque dicen, ay, aquí dice que tal vez
que no
me
duele
la cabeza
nada
y ya, ¿no? O lo magnifiquen, también eso es un problema, ¿no? Ay, me duele el estómago, ya tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? Es algo muy común. Que de alguna forma generen un pensamiento más crítico, que revisen las fechas de la publicación de la información que revisaron.
Ahí está.
Si es un influencer o un personaje que está en redes sociales, que puedan validar si realmente es un médico, uh-huh, o un psicólogo, un nutriólogo, alguien que tenga autoridad para hablar de los temas,
sí,
relacionados, y que sobre todo sean dudosos.
Ey.
Que confirmen la información que ven con un verdadero profesional,
okay,
y que si encontraron una información en internet que les causó cierta duda, controversia, que vayan con el doctor y le digan, doctor, me encontré esto, esto es cierto, esto es falso, que, ¿en qué medida tengo que tomar este caso o en cuenta ese,
ey,
tipo de,
pero
datos?
Entonces, en el entorno, primero buscar de mis síntomas, uh-huh, y aunque suene feo, pues un porcentaje se resolverá con lo que yo encuentre.
Para muchas personas es su única opción.
Ok.
Por muchas razones, ¿no? A lo mejor no tienen acceso a un médico, uh-huh, no tienen tiempo, dinero, no tienen ganas, ¿no? Que también
no
pasa.
No tienen ganas.
Y tal vez será el único contacto que tengan para tratar de resolver un problema de salud. Desgraciadamente, es una realidad de muchos mexicanos.
Uh-huh.
Pero sin duda, no hay que fomentarlo, ¿no?
Okay.
Lo que hay que fomentar es que la gente vaya con el doctor y se atienda a los problemas que sienta de salud.
Y cuando paso al paso dos, que es buscar mi proveedor de salud, ya lo decías,
sí,
amigos y familiares,
bien,
redes sociales.
Sí.
¿Tengo que confiar en un doctor que no tiene redes sociales?
Fíjate que es una pregunta que ahora vamos a hacer en el nuevo estudio médico digital que estamos generando. Le estamos preguntando al doctor su percepción sobre si es importante o no tener presencia en redes sociales. No sé la respuesta, la sospecho. Yo creo que los médicos van a contestar que sí, muchos. Pero sí te puedo decir que el uso de redes sociales es lo que más hace el internauta mexicano. Es la actividad número uno. Y cuando hacemos preguntas relacionadas a salud, fíjate, en el estudio pacientedigital.mx, la mayoría de las personas declaran que consideran verdadera la información que ven sobre salud en redes sociales.
Ok.
Más del 50%.
Oh.
Entonces, un paciente que encontró al doctor X en redes sociales y le dijo algo con relación a su salud, la mayoría de las personas lo va a creer.
Órale.
Okay. Y eso tiene su lado bueno y su malo, lado que no es tan bueno.
Entonces, ya llegué a mi proveedor de salud. Y entonces, siguiente tema digital, lo veo presencial, lo veo en línea. Ahora, después de la pandemia, se facilitó todo. ¿El mexicano está preparado para ver una consulta digital?
8 de cada 10 pacientes dijeron estar dispuestos a tomar una consulta virtual.
Anda.
En la mayoría de los casos, para temas de seguimiento, sería la
no la primera.
Es la primera. La primera es temas de seguimiento.
No ir a mi primera consulta.
Exactamente, no por la primera consulta. También otra respuesta recurrente fue para revisar estudios clínicos, resultados de laboratorio.
Sí.
La tercera, en emergencia.
Ok. Me urge.
Sí, me urge.
Eres un buen profesional, chécame.
De una vez, rapidísimo.
Órale.
Y una buena parte, el 15%, dijo que para pagar menos. Entonces, también hay algo que se está relacionando a la mente del paciente digital. Si voy a tomar una consulta virtual, pues debe de ser más barato.
Cuesta menos.
Esa es la percepción. De hecho, la mayoría de los pacientes que están dispuestos a pagar una consulta virtual, su rango del precio que quieren pagar es entre 200 y 500 pesos, con un buen número que dice que no quiere pagar nada.
Saludos a todos. Eso, hoy soy host de podcast. Después seré doctor. Oye, y entonces, a ver, se ejecuta la consulta, los doctores tenemos expediente electrónico, te mando una receta digital, ya está preparado el ambiente para que tú hagas una compra digital de tu medicamento.
El siguiente paso es adquirir tu tratamiento, ¿no?
Ajá.
Y el e-commerce en nuestro país ha crecido mucho.
Sí.
Somos el país que más está creciendo porcentualmente en el mundo.
En el mundo.
Por eso vienen tantas tiendas internacionales a México y están creciendo los gigantes como Amazon, Mercado Libre. Pero en la parte de salud, que fue algo que preguntamos en el estudio de paciente digital, apenas vamos caminando. Digamos que aproximadamente el 60% de los pacientes compradores en línea ya han experimentado comprar algo de la categoría salud, pero los que compran intensamente, es decir, los que declararon o hacer todas sus compras en línea o la mayoría de compras en línea, son solamente el 7%. O sea, son muy poquitos.
Muy poquitos.
Pero cuando lo cruzamos por ciertos demográficos, cuando analizamos mujeres menores de 44 años que viven en la zona centro, nivel socioeconómico medio alto para arriba, la tercera parte ya es compradora frecuente de la categoría de salud en línea.
Ajá.
Entonces cambiará por eso y va a ir creciendo. No hay más camino que el crecimiento en la categoría de salud de e-commerce.
Hay que entrarle.
Comparar precios, poder tener tus medicamentos en casa.
Descuentos, serían los beneficios. Programa de lealtad.
Por supuesto.
Que me reconozcan por estar ahí. Oye, y si seguimos ahí en el ambiente digital con mi doctor, ¿qué tanto los doctores estamos dispuestos a contestar un WhatsApp, el mail de seguimiento con el paciente? No me hables, yo no contesto dudas, ven a consulta. ¿Estamos dispuestos a eso?
Fíjate que en el estudio que hicimos en 2022 de Médico Digital, 70% de los médicos declararon que WhatsApp es parte fundamental de los servicios que ofrece al paciente.
Ok, ya el que no te responde, no funciona.
La mayoría contestaron eso. Y yo estoy seguro que más médicos están abiertos ya a abrirle ese tipo de canales. Al paciente se le preguntó cuál es el canal por el que prefiere contactar a su médico. No es sorpresa, mensajería instantánea.
De plano.
Número uno, antes de hablar al consultorio, inclusive.
De plano.
Mensajería instantánea es el canal preferido por el paciente.
Ajá.
Entonces, el médico que no esté atento a esos hallazgos, pues es un médico que se puede quedar rezagado.
Que ya se va a quedar atrás. Uf. Oye, y a ver, entremos en terrenos ya más peligrosos. ¿El paciente tiene que creer en el doctor que se mercadea? Entonces, pongo yo un anuncio, hago un podcast, no crean que lo andamos mercadeando, hago videos preparando temas sobre lo que más frecuentemente le pasa a mi paciente. Ya está el paciente preparado para recibir este tipo de información y sentirla bonito?
Yo creo que sí, y lo está esperando.
Ajá.
Ese prejuicio de que la práctica médica no se debería de promocionar, yo creo que ya se terminó desde hace muchos años. Si continúa, me imagino que es en ciertos nichos de grupos médicos, uh-huh, o de especialidades que dicen no lo debemos de hacer, pero el paciente lo está esperando y muchos médicos ya también lo están aprovechando, ¿no?
Okay.
Y las pláticas que yo doy comúnmente a médicos de diferentes especialidades, te puedo decir que hay prácticamente un consenso de que la promoción dirigida al paciente es necesaria. Uh-huh. Por redes sociales, por campañas en buscadores, por campañas en revistas especializadas, por formato de podcast,
sí.
Los pacientes están esperando recibir información de los profesionales para saber qué mejor decisión tomar en temas de salud.
O sea, es la evolución, para todos los que tenemos cosecha de los 70s, es la evolución del doctor Jairo Campos, el dentista, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfecto.
En el Canal 5.
De usar la televisión, por ejemplo, para hacer comerciales.
Era pésimo, ¿no?
Pues sí, pero ahora ha cambiado todo completamente. O sea, ya no podemos usar eso como referencia porque hay doctores muy exitosos que están, uh-huh, haciendo campañas en medios digitales constantemente y que son campañas que realmente aparecen en el momento que lo requieres como paciente. Caray, si te duele la boca.
Sí.
Y en ese momento entras a redes sociales y ves dentista a una cuadra de tu casa que te va a hacer el procedimiento, dices, gracias internet, ¿no? En ese momento dices, maravilloso. ¿Cuándo es malo? Cuando estás recibiendo información de cualquier proveedor de, sí, temas de salud, de tratamientos y enfermedades que no tienen nada que ver contigo. En ese momento dices, caray, ya que dejen de mandar tanta cosa, ¿no?
Ajá.
Están saturando. Pero si utilizamos adecuadamente los medios digitales, que para eso son, para llegar, sí, en el contexto adecuado, el usuario es el más beneficiado.
Enrique, tengo que confiar en el algoritmo. Decías, me duele la muela. Entonces, uh-huh, empiezo a poner que me duele la muela, busco la pasta de dientes maravillosa, uh-huh, para la muela. Y me empiezan a sugerir cosas, el algoritmo me dice de tratamientos, de videos. ¿Le tenemos que creer al algoritmo como paciente?
No, y es una obligación de nosotros como consumidores ser críticos y no ser tolerantes con esas cosas. O sea, si no te está dando la información que realmente te va a ayudar, podemos, sin duda, darle next.
Ajá.
Podemos cerrar la ventanita de la publicidad. Podemos inclusive quejarnos, ¿por qué no?
Sí.
Los que tienen que mejorar son los anunciantes. Y los que están utilizando estos medios para llevarnos promociones, ofertas,
ajá,
son los que deben de repensar la manera en que utilizan estas herramientas para precisamente solamente aparecernos cuando realmente los necesitemos.
Ok, uh-huh, me gustó porque entonces pues le creo cuando lo necesito, ¿no?
Sí.
Aproximándonos ya al cierre, Enrique, te voy a poner a trabajar el top 5, hombre.
Sí.
Top 5 de recomendaciones para el paciente que aproveche el entorno digital en su beneficio. ¿Cuál dirías que es el 1, la Biblia 1 que se tiene que aprender el paciente?
Pues que uno, que usen las plataformas digitales de una forma muy crítica. Recomendación específica en redes sociales.
Uh-huh.
El fenómeno de los médicos influencers,
sí,
yo creo que es el más importante, que está revolucionando la forma en que tenemos la salud. Entonces, que busquen a sus médicos influencers, que traten de comprobar que sean realmente médicos, que tengan buena reputación.
Sí.
Hay diferentes recursos para hacerlo. Uno de ellos es el listado que hacemos de los 100 médicos influencers más populares en México, que está
que
en el sitio
Central
de Central Media.
Media.
Uh-huh. Sí. Si buscan 100 médicos influencers Central Media, encuentran en el primer lugar ahí el listado y ahí pueden confirmar que los médicos realmente son doctores que están hablando de salud y que tienen las credenciales para hacerlo. Esa sería una recomendación.
Sí.
Otra recomendación, sí utilizar los directorios especializados.
Sí, el 2.
Buscar, uh-huh, buscar al médico en ese tipo de lugares. Tercero, escuchar podcast.
Okay.
Sería el formato, yo creo, pues más en crecimiento, que está creciendo y que tiene muchos, muchos beneficios. Por ejemplo, que los escuches en un trayecto o que guardes una conversación que te pareció interesante, darle pausa, luego acelerarla, uh-huh, etcétera. En los temas de salud está creciendo la oferta de manera muy importante. Fuerte. Qué bueno que estás haciendo este proyecto, y también escuchen Algoritmo Salud todos los, todos los jueves a las 9 de la noche en 88.9 Noticias y en podcast. Esa sería la tercera recomendación. Utilizar las herramientas de inteligencia artificial.
Ok.
No podría dar una recomendación muy exacta de cuál es la mejor forma de aprovecharlas, pero conocerlas es muy importante.
Okay.
Solamente el 12% de los pacientes entrevistados declararon utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial para temas de salud.
Ya estamos ahí.
Deben de conocerla más personas. Ajá. Porque los puede beneficiar sin duda.
Órale.
Y la quinta recomendación, pues sería estar actualizados.
¿Sí?
Actualizados en temas de lo que está sucediendo en marketing digital en la categoría de salud. Y una recomendación y comercial que voy a hacer también es para los profesionales que se dedican a temas de salud. ¿Sí? Revisar el diplomado en marketing farma digital que estamos haciendo junto con la IAB México. Es el programa más completo que habla de todo lo que discutimos hoy, de redes sociales, de inteligencia artificial, uh-huh, de publicidad en buscadores, pero sobre todo en un marco regulatorio complejo y ético que no se puede dejar de lado, ¿no? Cuando hablamos de temas de salud. Ahí, para los que quieran más información, también en el sitio de Central Media están todos los datos del diplomado Marketing Farma Digital.
Genial, Enrique. Ya les pegamos una repasada a toda la audiencia del entorno digital de los pacientes y cómo aprovecharlo muy bien. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, doctor.
Que te sigan en Central Media y en Algoritmo Salud 88.9. Exacto. Y el podcast, ¿no? Y a nosotros, Mente al Cuadrado, en todas las plataformas, viralícenos y nos vemos en el siguiente episodio.